Bueno, ahora sí, arrancamos entonces con la tercera parte de Para Dios lo primero y lo mejor, y el versículo clave es Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30, que dice así la palabra del Señor, dice de esta manera: y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestra casa, para que repose la bendición en vuestras casas. Bueno, una de las cosas que les hice notar de este versículo, cuántas veces dice todos, todas, todo, lo repite muchas veces, y las primicias de todos, los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Se ve que Dios tenía ganas de que nos quede bien claro lo que es todo, lo que es toda, y que no nos olvidemos, porque a veces nos hacemos lo distraído y cuando Dios dice todo, nosotros decimos un poquito. Dios dice todo y nosotros decimos, bueno, una parte. Entonces, muy importante tener en claro, cuando Dios repite algo, es porque algo nos falla a nosotros. Entonces, muy importante que prestemos atención cuando leemos la palabra. Aquellos que les gusta estudiar, léanla con detenimiento, frenando, tomando aire. Por eso hay salmos que el salmista decía algo y luego escribía Shelah, meditar. Shelah, en traducido es como murmurarlo, como recitarlo o repetir aquello que uno leyó o aquello que uno escuchó, repetirlo por lo bajo para uno mismo, para recordarlo y repasarlo, y repetirlo y repetirlo y repasarlo. Bueno, porque hay que meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para leerla como si fuera frases mágicas. La palabra de Dios no son frases mágicas. Es palabra viva de Dios, palabra efectiva, palabra poderosa, palabra que libera, palabra que cambia, palabra que sana, palabra que bendice, palabra que fortalece. Entonces, muy importante leerla con un espíritu conectado con Dios y conectado con el Espíritu Santo. Bueno, les recuerdo rápidamente lo que les fui hablando los miércoles pasados. Dijimos que debemos comenzar el año declarando que Dios es primero en nuestra vida. Debemos comenzar el año y vivir todo el año de esa manera. Y dijimos que para Dios es muy importante quién o qué, a quién o qué cosas pones primero en tu vida. Para Dios es muy importante, Él se va a fijar. A Dios le interesa también lo que vas a hacer con lo primero que tienes en tu vida o que recibes en tu vida. A Dios le interesa. Dios le dijo a su pueblo, el primer hijo me lo consagran, el primer animal me lo consagran, los primeros frutos me lo consagran. Entonces, muy importante que para Dios, ¿qué hacemos nosotros con lo primero? Si para Dios es importante, tiene que ser importante para nosotros. Debemos prestarle mucha atención. Dios nos da este nuevo año y mayormente en el nuevo año uno establece resoluciones, metas, sueños, se hacen promesas, pero acá lo más importante es no olvidarse de poner a Dios en primer lugar y honrarlo a Él. Luego usted podrá poner todas las metas que quiera, resoluciones, sueños y hacer todas las promesas que quiera, pero no hay que olvidarse. Al comenzar el año, ponerlo a Dios en primer lugar y honrarlo, honrarlo con toda nuestra vida y con todas nuestras cosas. Ese fue el reclamo que Dios le hizo a su pueblo. ¿Se acuerdan que leímos en Isaías 43? Leímos muchos versículos. Yo se lo voy a sintetizar, pero leímos muchos versículos en Isaías 43, donde Dios le dice, ahí en Isaías 43, Dios le dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Quiere decir que es un acto voluntario nuestro. Somos nosotros los que podemos hacer que las cosas pasadas vengan y se manifiesten o las recordemos. Hay cosas que debemos cortarlas, no debemos permitirla más en nuestra vida. No debemos permitir que se repitan en nuestra vida. Las cosas malas hay que dejarlas atrás. ¿Por qué Dios dice que dejemos las cosas malas atrás? Bueno, lo dice porque él mismo lo aclara, ¿no? Dice, no traigan a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo voy a hacer cosa nueva. Bueno, nosotros tenemos que entender que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros en este año, pero debemos, la vamos a alcanzar o las vamos a vivir cuando lo ponemos a Dios en primer lugar, cuando lo ponemos a Dios en el lugar que corresponde. Pero este pueblo al cual Dios le estaba hablando a través de Isaías, tenía un problema, porque Dios le dice, yo voy a hacer cosas nuevas, pero ¿saben qué? Ustedes se van a olvidar de mí. Los animales me lo van a agradecer, la bestia del campo me lo van a agradecer, pero ustedes no, ¿eh? Ustedes no. Como diciendo, las aves del campo son más inteligentes que ustedes. Cuando ustedes viven fuera de mi voluntad, los animales se vuelven más inteligentes. En el versículo, ahí en Isaías 43, el versículo 22, Dios le dice, no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. Y luego en el 23 le dice, no me trajiste a mí holocausto, ni a mí me honraste. Y en el 24 dice, pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? Yo los bendije, yo les cambié el desierto por agua, por agua fresca, yo les traje el milagro, y ustedes qué hicieron, absolutamente nada. No, ustedes en lugar de invocarme a mí, se cansaron de mí, no me trajeron los holocaustos, no me honraron, y encima lo único que hicieron, traerme sus pecados, traerme sus problemas, sus conflictos, sus dificultades, para que yo se los arregle, para que yo los libere, pero nunca me honraron, nunca trajeron sus holocaustos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Bueno, el pueblo llevaba lo peor de sus pecados y se guardaban lo mejor de las bendiciones de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, que nosotros nos olvidemos de dónde viene nuestra provisión, de dónde viene nuestra bendición. No podemos tenerlo a Dios como el arreglador 24 horas, el handyman 24 horas, que cuando tenemos un problema vamos a él que nos arregle el problema, y cuando tenemos bendiciones hacemos lo que se nos da la gana. No, todo tiene que ir coordinado. Le pido a Dios, Dios me bendice, con la bendición que Dios me da, yo lo honro a él. Yo lo honro al Señor. Es lo que tengo que hacer. No puedo vivir una vida desagradecida. Tengo que honrarlo a Dios con lo que Dios me bendice. Tengo que acordarme que toda clase de bendición proviene de él. ¿Se acuerdan que leímos en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, versículo muy conocido? Honra al Señor con tus bienes. Dice, no, arranca así. Honra al Señor con tus bienes. Quiere decir que la honra no es solamente un acto espiritual. También involucra lo material. Esto se lo digo porque hay gente que dice, ay, no te preocupes, a Dios no le interesa las cosas materiales, a Dios no le interesa tu dinero, a Dios no le interesa. No, claro que le interesa. No es que le interesa porque Dios necesita. Le interesa para saber qué hacemos nosotros con lo primero, cómo manejamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra finanza y nuestra economía. Por eso dice, honra al Señor con tus bienes. No dice, honra al Señor con tu espíritu, con tu alma, con tu mente solamente. No, dice, honra al Señor con tus bienes. Es más, el versículo ese que dice, es solamente a Dios, a ver, como el primer mandamiento, hágame, al Señor tu Dios,
al toda Señor tu alma, Dios. Amarás al Señor tu Dios.
Amarás, ahí está, gracias, esa me olvida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda, ¿qué? Tus fuerzas. Fuerza tiene que ver con lo físico, tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con tus obras, tiene que ver con lo que hace. Por eso dice, honra al Señor con tus bienes. Algunos lo honran a Dios con sus males, porque le llevan los males solamente. Y cuando tienen bienes se olvidan de Dios. No, es al revés. Tienes que honrarlo a Dios con sus bienes. Y dice con las primicias de todos tus frutos, no de algunas cosas. Ay, ¿se acuerdan que les puse ejemplo? Gente que a veces dice, pastor, de esto también tengo que dar. Ya saben que tienen que dar. La mayoría de la gente sabe que tiene que dar de eso también, pero lo dicen para ver si lo pueden esquivar. Hay gente que lo pueden decir sinceramente, pero muchas veces las personas tratan de esquivar el dar. Entonces se creen que Dios es como el gobierno. A ver, de esto tengo que pagar taxes también. A ver si de esto podemos arreglan con el contador. A ver, al contador le dice, a ver si de esto me puedes manejar de los números de alguna manera para no pagar taxes. Entonces, algunos por ahí con el pastor quieren arreglar lo mismo. A ver, pastor, si arreglamos por alguna manera para que Dios no me cobre los diezmos de esto, las primicias de aquello o el pacto del otro. No sirve eso. No sirve. Estás hablando con el Dios Todopoderoso. No es cuestión de lo que arregles conmigo. Es cuestión de lo que arregles con el de arriba. Es cuestión de lo que arregles con el de arriba. Si yo no te puedo devolver nada, pero Dios es el que te puede recompensar grandemente. Entonces, muy importante. Y el honrar a Dios trae buenos resultados, porque dice el versículo 10 de Proverbio 3, y serán llenos tus graneros con abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia. Dios quiere que lo pongamos en el lugar que le corresponde a Él. ¿Cuál es el lugar? Primero. No porque hay algo segundo. No, es primero y el último. El alfa y la omega, el principio y el fin, y antes que él no hay nadie, después de él no hay nadie, y en medio del primero y del último no hay nadie tampoco. Él es único. Entonces tenemos que entender eso. Bueno, y les leí Isaías 44, ¿no? Le pasé Isaías 44, y rápidamente le voy a recordar, le leí varios versículos, pero solamente le voy a recordar algunas cosas, para que pueda tenerlo en su mente y luego arrancamos con lo otro, ¿no? Bueno, en Isaías 44, dice el versículo 2, así dice el Señor, hacedor tuyo, Dios le dice a su pueblo, así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó, el cual te ayudará, se lo estoy sintetizando, ¿no? El versículo, hacedor tuyo, Dios le recuerda, mira, ponme en el lugar que corresponde, yo soy tu hacedor, yo soy el que te formó, y aparte yo soy el que te va a ayudar, el que te va a bendecir, el que te va a proveer, y no solamente Dios les habla de provisión, de que Dios los va a ayudar y les va a proveer, sino que también Dios les habla de una manifestación espiritual sobre toda la familia. El versículo 3 de Isaías 44 dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es que Dios es así, Dios, la bendición de Dios es para toda la familia. Dios no es egoísta y no quiere que tú seas egoísta. Dios quiere que cuando tú ores a Él, abarques a toda la familia, abarques tus seres queridos, abarques a la gente que te rodea, porque Dios tiene bendición para todos. Dios dice, voy a derramar mi espíritu cuando me pongas en primer lugar y me honres, voy a hacer también, voy a derramar mi espíritu sobre tus generaciones y sobre los renuevos. ¿Qué está hablando los renuevos? Sobre los niños, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre las generaciones siguientes. Bueno, eso es lo que yo quiero, bendición para todas las generaciones que me sigan y las bendiciones que vengan de Dios. Y yo tengo que establecer principios en mi familia que puedan heredarse esos principios de la palabra de Dios para que le vaya bien, para que le vaya bien a mis seres queridos. ¿Y cómo lo hago? Mostrándole a mi familia cómo se honra a Dios, cómo se tiene a Dios primero. Tengo que mostrarlo yo, tengo que ser el ejemplo yo. No puedo esperar que mis hijos tengan bendición cuando le doy mal ejemplo. No puedo esperar que mis nietos tengan buenas bendiciones cuando yo no le doy el ejemplo. Yo tengo que ser el ejemplo y enseñarle a mis hijos y a mi familia cómo ser sembradores, cómo ser fieles, cómo honrar a Dios, cómo servir a Dios, cómo caminar en su voluntad. Entonces, y Dios le deja bien claro esto a su pueblo, ahí en Isaías 44, porque le deja bien claro quién es primero y a quién tienen que honrar. El versículo 8 dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dios dice, ¿no? No conozco ninguno. Como para que el ser humano comprenda. Miren que ustedes saben de lo que pasa ahí en la tierra. Dios dice, yo sé todo lo que pasa en el universo, no conozco a ninguno. No hay nadie en la Tierra, ni en otro planeta, ni en el universo que se parezca a mí, que me pueda competir, que pueda estar a mi lado, que yo pueda ser primero y él segundo, o que pueda competir conmigo. No hay, no conozco a ninguno, dice Dios. No conozco a ninguno. Ahora sí, lo de hoy. ¿Por qué Dios le resalta con tanto énfasis que él es el único Dios a su pueblo? Porque yo se lo resumí, pero si usted lee el capítulo y capítulos anteriores, va a ver que Dios le recuerda: yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy el único, yo soy el primero, yo soy el último. Y se lo recuerda, y se lo recuerda, y se lo recuerda. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis a su pueblo que él es el único? Porque su pueblo estaba creando sus propios dioses. Estaban creando sus propios dioses. Teniendo al Dios que les proveía de todo, el pueblo de Dios se estaba alejando de Dios y se estaba acomodando con otras naciones y creyendo o aceptando otros dioses en comillas, ¿no? Porque ahora se lo va a explicar, Dios mismo lo explica. Y yo le voy a leer varios versículos porque la verdad, lo iba a resumir, pero digo, no, esto lo tienen que escuchar para que lo tengan presente. El Isaías 44, versículo 9 en adelante. En el versículo 8 dice: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Versículo 9 dice así: los formadores de imágenes, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Está hablando de los que estaban tallando formas de imágenes, estaban haciendo imágenes y diciendo: estos son nuestros dioses, este es mi dios, este es nuestro dios. Estaba hablando de la gente que hace imágenes, que crean imágenes. Bueno, versículo 10 dice: ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Este versículo se lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice: solo un tonto se haría su propio dios, que no puede ayudarlo en nada. No necesitas, aparte de Dios, no necesitas ninguna otra cosa. No necesitas ni un santo, ni una virgen, ni una estampita. No necesitas ni un amuleto. No necesitas ni la pata de conejo, ni la herradura de caballo, ni la cintita roja. No necesitas una ayudita para Dios. Bueno, lo tengo a Dios y tengo la cintita para hacer un poquito de más fuerza. Lo tengo a Dios y me compré unos sahumerios para que venga la buena vibra a mi casa. Lo tengo a Dios y tengo acá una estampita que era de mi abuelita, que la mantengo acá. Acá la tengo para que pueda traerme esa bendición que estoy esperando. Dios no necesita a nadie. No hay nadie que se parezca. Dijo Dios: soy el único. No hay nadie, no hay nadie. Le pido a Pedro, le pido a Juan, le pido a María, le pido a San Antonio, le pido a San Roque, que este perro no me toque. No necesitas Dios y alguien más. No necesita. Aparte que no pueden escucharte. Dios es único. Solo un tonto se haría su propio Dios, que no puede ayudarlo en nada. Bueno, seguimos. Seguimos en Isaías 44, pero el versículo 11 dice así: he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Escuche, versículo 12: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan la fuerza, no bebe agua y se desmaya. ¿Qué está diciendo? Aquí hay un hombre que es el herrero. El herrero dice: voy a hacer un dios, voy a hacer una imagen. hace la imagen, se cansa, no bebe agua, el calor lo comienza a cansar, lo comienza a agotar, se deshidrata y se desmaya. ¿Qué está diciendo Dios? No te das cuenta, estás creando un Dios y el Dios que estás creando no te ayudó, te cansaste y no te ayudó. En cambio, nuestro Dios, cuando tú te conectas con nuestro Dios, te fortalece, te da nueva fuerza, te levanta, te anima. Dios no te desmaya, te fortalece y te levanta hacia la victoria en el nombre del Señor. Versículo 13, pone otro ejemplo. Ahí habló del herrero. Versículo 13, habla del carpintero. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre. No me pregunte qué es almagre, pero usted lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Escuche esto, lo que Dios dice acá. Dice que el carpintero va a ser un Dios, va a ser una imagen, y la imagen que hace, hace la medida, agarra la regla, prepara todo, corta, dice, corta árboles, corta ciprés. ¿De dónde? ¿De dónde lo corta? Del bosque. ¿De qué bosque? Del bosque que Dios le dio. Del bosque que Dios le dio. Dios le da un bosque al ser humano y el ser humano, ¿qué hace? Agarra un árbol y hace una imagen de madera y lo adora. ¿Eh? Dios dice, no entiendo nada. El bosque se lo di yo. Y adora al otro. Adora la madera. Bueno, sigue diciendo. Paren. Porque sigue diciendo. Dice, crecen, corta el 14. Corta cedro, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino y se críe con la lluvia. ¿Eh? Se forma con la lluvia. ¿Con qué lluvia? La lluvia que Dios da. La lluvia que Dios da. ¿Cómo se formó el árbol del cual sacó un ídolo? Con el agua que Dios da. Hello, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? El hombre es así, ¿eh? El hombre es así. Dios le da el bosque, Dios le da el agua, y el hombre va, agarra un pedazo de madera, lo talla, lo hace en forma de hombre hermoso, dice la palabra de Dios, y hace su ídolo. Versículo 15. De él se sirve luego el hombre, del árbol, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Qué está diciendo Dios? No se da cuenta el hombre. Va al bosque a agarrar un pedazo de madera. Corta un árbol que se lo di yo. El bosque se lo di yo. El bosque se formó gracias a la lluvia que le mando yo. Corta un árbol. Hace un Dios. Pero también del mismo árbol agarra madera para calentarse, porque su Dios no lo puede calentar. Entonces tiene que usar de la misma madera que usó para hacer su ídolo, hace fueguito, y ya que hizo fueguito, hace pancito, calienta unos pancitos ahí. Y de la misma madera hace su ídolo. Espere que esto no se terminó acá, sigue. Porque dice... Encima, de la misma madera que usó para calentarse, para hacer el pancito, hizo una imagen y se puso a adorarlo. Adoró a la madera que cortó del mismo árbol que utilizó para calentarse y cocinarse el pancito. Espere, porque esto sigue. Dice que se arrodilla delante del ídolo. Versículo 16. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado. No le echen la culpa a los argentinos. No sé si este fue un argentino que estaba haciendo un asado, pero esta palabra es para todos. No se la agarren con los argentinos. Con parte de él, dice, come carne, prepara un asado y se sacia. Se frota la pancita. Después de nuevo se calienta y dice, oh, me ha calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Deje que su cabeza trabaje un poquito. ¿Puede ser que seamos tan ignorantes? Sí, lo somos. Invite a alguien a la iglesia y por ahí le dice, no tengo tiempo. En cambio, otro le dice, uy, te invito, nos estamos reuniendo un grupo que estamos, nos unimos en triángulo y llamamos a la buena vibra y llamamos a la buena onda y nos vestimos todo de blanco y nos paramos en un pie y levantamos una mano con una flor en la cabeza y no sabe la paz que tengo. Bueno, la gente va corriendo. La gente va corriendo. Eso es lo que causó la corrupción del ser humano cuando pecó, desde que el hombre pecó. Eso está, eso sigue, y el diablo lo aprovecha. ¿Cómo puede ser que un hombre corta la madera, se hace fuego, cocina el pan, cocina la carne, se calienta en el fuego y luego hace de lo que le sobra de la madera, hace un dios, una imagen, y lo adora, se arrodilla, lo adora, y le dice, todo esto es gracias a ti. ¿Cómo todo esto es gracias a ti? Si tú fuiste a buscar la madera, tú hiciste el fuego, tú hiciste el pan, tú hiciste la carne, y tú creaste al ídolo, tú creaste al ídolo, y encima le adoras al ídolo que tú creaste, que no te habla, no te ve, no te oye, no se mueve. Algo está mal. Algo está mal. ¿Eh? Vieron que hay gente que tiene por ahí ciertos ídolos que guardan. Bueno, hay que tomar decisiones en la vida y darse cuenta que Dios es único. Tú no necesitas ni de virgencita ni de santito. Ahora, nosotros honramos a los santos que fueron usados por Dios. Que fueron usados por Dios en el tiempo que vivían en la tierra, Pedro, Juan, Santiago, Jacobo y todos los que fueron utilizados, Pablo, y todas las mujeres, María y las demás mujeres que fueron utilizadas por Dios. Pero no son para adorar, son para tomar ejemplo, para que nosotros seamos ejemplo, pues tomemos ejemplo de ellos. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros somos santos. Entonces tenemos que entender bien. Dios es primero y punto y se acabó. No le sumes a nadie al lado de Dios, porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Nosotros necesitamos de Él. Dice el versículo, dice más adelante. Es interesante que el hombre le dio gracia al ídolo que no le dio nada. En lugar de darle gracias a Dios que le dio el bosque, le dio el río, le dio el fuego, le dio todo, pero no, en lugar de adorar a Dios, adoró otra cosa. Así hace la gente. En versículo 18 dice, no saben ni entienden, habla de los ídolos, no saben ni entienden, habla de los que hicieron los ídolos. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y corazón para no entender. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Otra versión dice, haré del resto de él un ídolo, un dios. Dios está diciendo, no le da el entendimiento, no le da el entendimiento para razonar esto. Dice, me postraré, no le da el entendimiento para preguntarse, me postraré delante de un tronco de árbol, me postraré delante de un tronco de árbol. Versículo 20, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, hablando del ídolo. No es pura mentira esto. ¿No es pura mentira? ¿En qué estoy creyendo? Si Dios es el que me da, si Dios es el que me suple, si Dios es el que me bendice, si Dios es el que me provee, ¿qué estoy haciendo? ¿Eh? ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Sabes por qué dice mano derecha? Porque la mano derecha habla de confianza, de fuerza, de donde uno se apoya. ¿Eh? Entonces es como que está diciendo, no es mentira esto en lo que me estoy apoyando en una mentira, me estoy apoyando en algo que no es real. ¿Cómo puedo ser que estoy confiando en esto, que yo lo creé, que yo lo hice? Yo tengo que confiar en aquel que me hizo a mí. Por eso Dios dice, yo fui tu formador, yo fui tu hacedor, yo soy el que te voy a bendecir, yo soy el que te va a ayudar. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que se active nuestra mente siempre y que entendamos que no hay nada, nada ni nadie más grande que el Dios Todopoderoso, el único Dios, y esto no es cuestión de Dios evangélico. No es mi Dios evangélico, es el único Dios. No, Dios es Dios, punto, y se acabó. Ni evangélico, ni católico, ni testigo de Jehová, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Todo eso son títulos que le ponemos a las iglesias para uno saber dónde congregarse. Uno lo harán con más precisión y otro lo harán quizás con errores. El asunto es que nosotros debemos creer en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la Palabra, el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Y fuera de Él, no hay nadie. No hay nadie. Versículo 20, dice, de ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. El Señor es el Redentor de Israel. Y aquí viene, versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, yo te liberé, yo te liberé. Y como tinieblas tus pecados, los pecados que tú no te podías liberar, te los saqué como niebla. Te los deshice como nube, te liberé del pecado que no te podías liberar, de la atadura que no te podías liberar, de lo que te oprimía, de lo que te amargaba, de lo que te ataba, de lo que te llevaba a la condenación eterna. Yo como una nube te lo deshice. Te lo disipé como si fuera algo ahí liviano, te lo saqué, como una niebla, tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, yo te redimí. Canta lores al cielo, porque el Señor lo hizo, el Señor lo hizo. Grita con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le habla al ser humano primero y luego le habla también al monte, a los árboles, de donde el ser humano saca los árboles para hacerse sus dioses. Dios le dice, mira, los árboles me adoran a mí, los montes me adoran a mí, la tierra me adora a mí, las profundidades me adoran a mí, no te equivoques, no te olvides de mí, soy tu hacedor, soy tu señor, tú eres mi siervo, yo soy el que te provee, yo soy el que te da, yo soy el que te bendice. Hay gente que crea sus propios dioses con las cosas que Dios les da. Y eso lo va a ver en las personas. Hay gente que crea sus propios dioses con las cosas que Dios les da. Dios le da la casa, Dios le da un carro, Dios le da trabajo, Dios le da un negocio. ¿Y ellos qué hacen? En lugar de adorar a Dios, terminan adorando lo recibido, en lugar de adorar al dador. Terminan adorando el trabajo, el negocio, la casa, la finanza, las cosas. Hay gente que crea sus propios dioses con las cosas que Dios le da. Es lo que enseñó Jesús. Jesús que dijo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24, dijo, ninguno puede servir a dos señores, ni a Dios ni a las riquezas. ¿Eh? ¿Dios tenía problema con la riqueza? ¿Jesús tenía problema con la riqueza? No, no tenía problema con la riqueza. Tiene problema con el ser humano que adora la riqueza. La riqueza no es problema. Si no, no hubiera hecho rico a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac, ni a Israel. Dios no tiene problema con la riqueza. Dios tiene problema con el ser humano que se olvida que al que tiene que servir es a Dios. El problema es a quién servimos, a quién amamos, a quién estimamos, a quién honramos. Porque el problema no está en tener o no tener. El problema está a quién servimos. Porque hay gente que no tiene y no sirve a Dios. Y hay gente que tiene y sirve a Dios. Y hay gente que tiene y no sirve a Dios. Y hay gente que no tiene y sirve a Dios. Ese pensamiento que a veces la gente tiene, que los pobres son amadores de Dios y servidores de Dios más fieles, y los ricos son todos orgullosos y altivos, es errado, es equivocado, es un concepto equivocado que hemos tenido. Cualquier ser humano puede servir a Dios, con o sin. El asunto está aquí, está en el corazón. ¿A quién sirvo? ¿A quién me rindo? ¿A quién amo? Hay gente que tiene 2 pesos con 50 y no sirven a Dios. Y hay gente que tiene millones y sirven a Dios. Y hay gente que tiene millones y no sirven a Dios. Y hay gente que tiene 2 pesos con 50 y sirven a Dios con todo su corazón. Orgullosos hay en todo lado. Hay orgullosos y altivos que son ricos y hay orgullosos y altivos que son pobres. Porque no es cuestión de bolsillo, es cuestión de corazón. Si el corazón está arruinado, está arruinado. Hay pecadores en todo lado. A veces la gente en la Argentina, hay gente que dice, ay, qué bueno los Estados Unidos, acá en nuestro país hay mucha corrupción, menos mal que en el país de ustedes no lo hay. No, no es que no lo hay, acá hay también corrupción. Quizás hay más leyes para combatir la corrupción, pero corazones malos hay en todo lado. Gente que hace lo malo hay en todo lado. Ahí salió en la noticia uno que perdió las elecciones, no sé dónde, en qué estado, y mandó a dispararle la casa de los contrarios, porque él había perdido. Corazones malos hay en todo lado. No importa si uno tiene o no tiene. Lo importante es si uno cree o no cree. ¿A quién sirves? ¿A quién amas? ¿A quién quieres? Dios tiene que ser primero Dios tiene que ser primero y nuestra mayor prioridad en nuestra vida. Y no solo nos enseña a acomodar nuestras prioridades entre Dios y la riqueza, Jesús nos enseña eso, sino que también nos enseña entre las riquezas en nuestra vida cuál es la prioridad. Porque Jesús mismo, ahí en Mateo 26, no se lo voy a leer todo porque es largo, pero son versículos que usted ya conoce, versículo 25, que dice, no os afanéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de vestir. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? No hay que afanarse, ni la comida ni la vestimenta tiene que ser motivo de preocupación. No podemos vivir preocupados, no podemos permitir que las cosas materiales nos dominen y nos lleven a enloquecernos y a preocuparnos. La vida es más, Jesús lo dijo, la vida es más que el alimento. El cuerpo es más que el vestido. No sirve de nada. No, pastor, no puedo ir a la iglesia porque me estoy rompiendo el lomo para salir adelante, porque en este país de la oportunidad hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Pero, pastor, mire que yo no abandoné a Dios. Yo no abandoné a Dios. Yo sigo creyendo en Dios. Bueno, está bien. A veces me dan ganas de pasarle la mano por la cabeza y decirle, bueno, cálmate, está bien, lindo, está bien, tranquilo. Tranquila, está bien, muy lindo. No, porque en este país hay que trabajar y hay que trabajar y hay que trabajar. En todos los países hay que trabajar. En todos los países. Y Dios nos enseña a trabajar, pero Dios nos enseña a tener tiempo para Él y apartar el tiempo para Él y a honrarle y adorarle y a tener un momento para glorificarlo y darle gracias a Dios por lo que hace por nosotros, por lo que nos bendice, por lo que nos ayuda, por el aire que respiramos. No se preocupen por lo que van a comer, lo que van a vestir. Entonces, ¿qué? ¿No hacemos nada? No, no dice que no hagan nada. Lo que dice es que no te preocupes. No dice que seas un vago, una vaga. Dice que no te preocupes, que no te dejes controlar por la situación. Porque más importante que el alimento es tu vida. Y más importante que tu vestimenta es tu cuerpo. Las aves de los cielos, el Padre las alimenta. Y los lirios del campo, el Padre las viste. ¿No hará mucho más a vosotros? ¿No va a ser mucho más Dios con ustedes? ¿Ustedes creen que las aves valen más que ustedes? ¿Ustedes creen que las flores valen más que ustedes? No, nunca te olvides que la mayor creación de Dios ha sido tú, he sido yo, ha sido el ser humano. La mayor creación. A veces los ambientalistas se tienen una mente equivocada. Dicen, acá los primeros que estaban en este mundo eran los dinosaurios y los animales y las plantas. Y luego vinimos nosotros a invadirle su espacio. No, nosotros no vinimos a invadirle el espacio. Ellos fueron creados para nuestra gloria. Ellos fueron creados para que lo disfrutemos nosotros. Quizás no se enteraron los ambientalistas porque no leen la Biblia. Pero si leen la Biblia, van a entender que todo lo creado fue creado por causa del hombre. Dios creó a los animales para el hombre. Dios creó las plantas para el hombre. Dios creó las estrellas para el hombre. Dios creó el sol y la luna para el ser humano. Dios creó todo el universo para el ser humano. Tú y yo somos lo más precioso. Mire, cuando dije eso, usted tendría que haberse dado un besito así. ¿Sí? Claro, porque a veces nos damos duro nosotros. No sirvo para nada, no valgo nada. No sé si Dios me escucha, no sé si Dios me ama. No sé si Dios me quiere. Hoy salí de la casa y pisé una hormiguita. Seguro que Dios está enojado conmigo. Tengo que pedirle perdón a Dios. Hoy me enojé en la calle con alguien, discutí con alguien. Seguro que Dios me borró del libro de la vida. Mire, si Dios nos tiene que borrar del libro de la vida cada vez que hacemos algo incorrecto, ya debe haber un agujero así en la hoja nuestra. Dios no anda borrando y escribiendo, borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. Ya sabe dónde tendría el dedo Dios, el brazo Dios, acá. Ya lo tendría gastado, los deditos lo tendría por acá. Dios no anda escribiendo y borrando. Cuando nosotros cometemos equivocaciones, tenemos que buscar de Dios y que nos perdona y que nos ayuda a cambiar. Claro que no es para jugar, ¿no? No es que yo hago algo malo y pido perdón, hago algo malo y pido perdón, hago algo malo y pido perdón. No, hago algo malo, pido perdón y comienzo a dejarme guiar por Dios, por la palabra y por el Espíritu Santo para corregir mis acciones. Y el día de mañana no cometer el mismo error. Pero Dios te ama. Dios te ama más que las aves. Dios te ama más que las flores. Yo les digo algo. Tienen que creer que Dios les va a proveer el alimento suficiente y la vestimenta suficiente y hasta la casa y hasta el carro, el trabajo o el negocio o lo que están necesitando, porque Dios es poderoso para hacerlo. Porque ustedes son más importantes que todas esas cosas. ¿No hará Dios mucho más? Mucho más, no menos, no igual, mucho más. A ustedes, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Qué bueno establecer estos principios en tu casa. Enseña a tu familia que Dios es primero. Enséñale a tus hijos que Dios es primero. Enseña en tu casa a los que puedes, porque por ahí tienes gente inconversa que también si te escuchan te pueden recibir la palabra. Yo conozco cristianos, yo conozco hombres y mujeres cristianos que tienen familiares inconversos que diezman porque ellos le hablaron sobre el dar y confiar en Dios y lo hacen sin ir a la iglesia. Claro que lo mejor sería que vayan a la iglesia, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron y Dios los bendice. ¿Por qué? ¿Por qué bendice Dios a un inconverso que siembra en la iglesia? Porque Dios respalda su palabra. Son promesas. La ley son leyes de siembra y cosecha. Y Dios Dios cumple su promesa y él respalda su palabra y sus leyes. Ahora, que sea salvo y que sea salva es otro tema. Pero enseña en tu casa a ser sembrador, a ser sembradora. Nunca le enseñes a tu familia a esquivar el dar. No le enseñes tácticas para esquivar el diezmo, tácticas para esquivar la ofrenda, tácticas para esquivar las primicias, tácticas para esquivar la generosidad. No enseñes esas cosas, porque te va a doler después. Te va a doler y vas a golpear, golpear y no se te va a abrir. Vas a buscar, buscar y no vas allá. Y no importa cuánta oración pidas, no importa cuánta oración se haga. Si el cielo está cerrado y se acabó. No hay pastor que abra el cielo. No, yo no te puedo abrir el cielo. Tus actos de fe y de honra abren los cielos. Te abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida hasta que sobreabunda. Hasta que sobreabunda, hasta que no haya espacio ni habitación que lo soporte. Tú cree lo que quieras, ¿eh? Y tú enseña en tu casa lo que quieras. Yo te simplemente te digo qué es lo mejor que puedes enseñar en tu casa. Qué es lo mejor que puedes enseñar a los demás. Tengo que terminar, pero rápidamente. ¿Usted se acuerda que leímos el primer versículo que leímos, el que tenemos de base? ¿Qué sucede cuando damos las primicias? La bendición de Dios reposa sobre nuestra casa, dice. Para que la bendición de Dios repose sobre tu casa. Darás la primicia de todos tus frutos para que la bendición de Dios repose sobre tu casa. ¿Sabe qué pasó en Génesis 8:20? Ahí es cuando Noé descendió del arca. Después de tanto tiempo arriba del arca por el diluvio, llegó el momento de bajar del arca. ¿Sabe lo primero que hizo Noé cuando bajó del arca? Hizo un altar. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿De dónde sacó los animales para ofrecer holocausto? Se lo dio Dios, ¿se acuerdan? ¿Usted cree que él fue a buscar a los animales en parejita, a todos los animales para entrar al arca? No, se lo envió Dios, se lo envió Dios. Y él en gratitud, sin que Dios le diga nada, apenas baja del arca, junta a la familia y dicen, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a comenzar bien esto. Esto estamos comenzando un nuevo mundo. Vamos a comenzarlo bien. Vamos a honrar a Dios. Vamos a hacer un altar. Vamos a ofrecer de lo que Dios nos dio. Vamos a ofrecer de lo que Dios nos dio. Levantó un altar y ofreció holocausto a Dios. ¿Eh? La actitud que tuvo Noé y su familia. Empieza de la manera correcta. Empieza el año de la manera correcta. Empieza las cosas de la manera correcta. Empieza tu trabajo de la manera correcta. Empieza tu negocio de la manera correcta. Empieza tu familia de la manera correcta. Honra a Dios. Honra a Dios. Rápido, le estoy sintetizando porque ya la pastora me mira feo y tengo que terminar. Mientras Noé en la tierra honraba a Dios con el holocausto, ¿sabes lo que pasaba en el cielo? En el cielo, ¿sabes lo que ocurría? Versículo 21, ahí en Génesis 8, ¿no? Versículo 21 dice, y percibió el Señor, percibió Jehová olor grato. En la tierra había una familia honrando a Dios. Y en el cielo estaba Dios recibiendo. Percibió. ¿Sabe la palabra percibir? No es oler, no es que olió solamente. La palabra percibir es ruach, ruach. La palabra ruach significa espíritu, soplo. Se utiliza para espíritu también, la palabra ruach. Entonces, cuando Dios dice que percibió el olor grato, lo que en verdad estaba percibiendo el espíritu de Noé, la actitud de Noé, porque eso es con lo que se queda Dios cuando uno ofrenda. Cuando nosotros decimos vamos a ofrendar a Dios, vamos a darle a Dios la primicia, se lo digo siempre, no es que agarramos la plata, la ponemos en un cuete y se lo mandamos a Dios allá arriba. No, decimos vamos a darle a Dios, pero en verdad es para la iglesia, para respaldar la iglesia y la obra de Dios. Entonces, ¿con qué se queda Dios? Si no se queda con los billetes, ¿con qué se queda Dios? Se queda con tu actitud, se queda con tu espíritu, con la manera de sembrar, la manera de dar. Dios huele. ¿Con qué corazón, con qué amor, con qué humildad, con qué actitud ha sembrado hoy? Por eso la viuda le agradó a la viuda que dio dos monedas, le agradó al Señor, porque dio todo lo que tenía, metió su vida, metió su alma, metió su espíritu en lo que estaba dando. Tengo que terminar. Termino acá. Cierro para no seguir, miren, cierro. Porque hay mucho ahí. Mire, alguien puede venir a la iglesia y dar 1,000, 10,000, 100,000 dólares y tener la actitud incorrecta. Ahora, la plata se va a usar en la iglesia porque es plata. Pero el asunto no es que la iglesia utilice tu plata. El asunto es con qué se quedó Dios. Porque la iglesia se quedó con, hablando en lo natural, se quedó con tu billete, la iglesia, pero Dios se quedó con la mano vacía. Si tu espíritu no fue correcto. Pero cuando tú das con el espíritu correcto, sea 2, sea 5, sea 10, sea 10,000, lo que sea, cuando tú das con el espíritu correcto, la iglesia maneja esa finanza, pero Dios se queda con tu actitud. Por eso dice que con la medida que tú midas, Dios te va a devolver con la misma medida. ¿Qué medida? La medida de tu espíritu, la medida de tu corazón, no la medida del billete, no el billete, no el número del billete, sino el corazón, el vaso, la medida, tu vaso, con la medida que tú diste, aquello que diste, cómo lo diste, con amor, con corazón, con humildad, con sinceridad, con fe, creyendo, confiando en Dios. Dios dice, voy a utilizar tu misma medida, tu medida me gustó. Tu medida es profunda y yo te voy a soltar sobre tu vida con la misma medida. Voy a utilizar la misma medida. Te voy a dar con el corazón, te voy a dar con amor, te voy a dar con abundancia, te voy a dar con toda la fuerza. No te equivoques con Dios. Dios no se maneja de manera natural, Dios se maneja de manera espiritual. Entonces no te confundas con lo natural. No mezcles lo espiritual con lo natural. Agarra lo natural y mételo dentro de lo espiritual. Y de esa manera vas a usar bien tu calculadora, tus números, tus prioridades, tu budget o lo que sea. Y vas a hacer las cosas bien. Oramos al Señor. Oramos. Y que esta palabra pueda trabajar en sus corazones. Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Hay muchas cosas en tu palabra. Es tan profunda, tan profunda, tan profunda. Que no tiene final. Hay tanta riqueza en tu palabra, Señor, que uno dice, wow, tanto que hay. Pero el asunto no es asombrarnos de tanto que hay, sino que podamos tomar de tu palabra y ponerla en práctica. Vivir conforme a tu palabra y hacer las cosas conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque en este mundo tan terrenal y tan natural, a veces nosotros queremos volverte a ti terrenal. Y te queremos enseñar a ti cómo manejar las cuentas y cómo manejar nuestra economía y decirte cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Ayúdanos, Señor, a no hacer de las cosas que nos das un Dios. Mi trabajo no tiene que ser mi Dios, mi negocio no tiene que ser mi Dios, mi casa, mi carro, nada. Tú me formaste, tú me criaste, tú me armaste, tú me diste, tú me has bendecido. De ti viene la salvación, de ti viene la liberación, de ti viene la provisión. En ti confío, porque tú soplas y queda, y se va todo. Tú soplas y se va todo. Pero tú extiendes tu mano y viene toda la bendición sobre nuestra vida. Ayúdanos a honrarte. Y ayúdanos, Señor, a enseñar en nuestra casa a honrarte, a no tener tácticas de escape para no dar, sino a enseñar a dar y a sembrar y a ser fiel, porque ahí está nuestra victoria y nuestra bendición. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas, prospérale. Mira sus luchas, mira sus pruebas, mira la fidelidad de ellos, cuántas veces han pasado, Señor, luchas tremendas y han mantenido la fidelidad. Recompénsales grandemente, recompénsales en su economía, con trabajo, con negocios, con aumentos, con regalos, con bendiciones sobrenaturales, con la casa, con el carro, con lo que necesitan, Señor. Y que sean y se mantengan fieles siempre. Levanta la familia, levanta los hogares, levanta los matrimonios, levanta aquel hombre solo, aquella mujer sola, aquellos que están con sus hijos, levántalo, Señor, y dales la victoria. Que nadie te deje atrás, que nadie se olvide que tú eres el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Los bendigo, Señor, declaro salud, declaro fortaleza, declaro prosperidad, declaro abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créele a Dios.